Buenos días. Bueno, como ha mencionado Ana, os invito a leer el pasaje bíblico conmigo esta mañana de Hechos, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad esta mañana de reunirnos como iglesia, como familia. En tu nombre, pues, queremos pedir que tú estés en medio de nosotros, que, como dice el texto aquí, que nos llene por tu Espíritu Santo y de tu Espíritu Santo, Señor, a darnos ojos para ver y oídos para oír. Y escuchar de ti, Señor. Queremos escuchar tu mensaje y tus palabras esta mañana, lo que tú tienes preparado para nosotros. Sometamos esta mañana la predicación, las canciones, la cena del Señor, Señor, en todo, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Pues esta semana pasada estuve en un congreso de la Facultad de Teología, Protestantes de España, y como parte de la ceremonia de clausura, al final del congreso, un par de historiadores dieron una charla. Y muy interesante, los historiadores Ramón Sebastián y Antonio Simoni, los dos coincidieron en un hecho que me resultó bastante interesante. Que estos dos historiadores pues, concluyeron que para los momentos cruciales, los momentos importantes de punto de inflexión, podríamos decir, en la historia, suelen haber tres ingredientes importantes. Número uno, una cierta estabilidad geopolítica. Número dos, un nuevo avance en cuanto a la comunicación o la tecnología de comunicación. Y número tres, una lengua en común. Un ejemplo, dieron dos ejemplos, ¿no? El comienzo de la Iglesia, primer siglo. La Pax Romana, esa paz que se produjo el Imperio Romano, pues a costa de alguna, ¿no?, privacidad y seguridad, pero por regla general, una cierta estabilidad política, ¿no?, y una región bastante grande. La carta que se podía enviar gracias a la red de carreteras de este mismo imperio, pues un avance en cuanto a la comunicación, y la lengua en común, pues el griego. Segundo ejemplo que dieron, la reforma protestante, pues en Europa en el momento, el reino alemán en concreto, una cierta estabilidad. El nuevo invento, la imprenta, y la lengua en común, pues del latín. Y mencionaron que parece que ahora en nuestra generación se están pues produciendo estos mismos tres ingredientes. Interesante, podríamos pues nombrar la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas, la globalización en general, que trae una cierta estabilidad, quitando algunos países, evidentemente. También la revolución digital, que con el internet, las redes sociales, no sé cuánto, los hashtags, pues ahora tenemos una forma de comunicar facilitado por este invento. Y la lengua en común, se podría decir más o menos el inglés, que esta semana pasada el campamento de inglés ha contribuido pues un pequeño paso en esta dirección, a cerrar esta brecha cultural, lingüística y un acto de servicio por parte del equipo que vino. Muy valioso, sin duda. De hecho, yo solo llevo 7 años aquí en España y en esos 7 años he visto un aumento tremendo en la influencia de fuera, como se dice, o de internacional en los jóvenes de aquí, en español. sea por las redes sociales, videojuegos, en Netflix o lo que sea, ¿no? Interactúan con, pues, jugando a la Play con personas por toda parte del mundo, japoneses, coreanos, alemanes, lo que sea, ¿no? Viendo a lo mejor series británicas en inglés, si cabe o no, pero aún así una influencia a nivel internacional. Y ahora, si el análisis de estos dos historiadores es correcto, que parece que podríamos estar viviendo uno de sus momentos cruciales en la historia, como iglesia, global, nacional y local, o como sociedad en general, ¿en qué dirección vamos? ¿A qué, pues, en qué dirección? ¿A qué, cuáles van a ser los beneficios? Porque sin duda, en cuanto al comienzo de la iglesia y la reforma, pues creo que estaríamos todos de acuerdo que han traído muchísimos beneficios para el mundo, no solo a nivel espiritual, sino también social. La subida de la alfabetización, la multiplicación de literatura, la democratización del acceso a la Biblia misma. Y como decían los reformadores, todo esto, soli Deo, gloria, todo sea a la gloria de Dios, ¿no? Y hoy, con este boom digital, la globalización que estamos viviendo de forma tremenda, si lo pensamos, y el acceso, inspirado por el tema de esta semana, al inglés como lengua en común, pues la pregunta es, ¿hasta dónde vamos, no? ¿Y cuáles serán los resultados? Pues en esta mañana quiero ofrecer simplemente dos ejemplos de un par de pasajes bíblicos que dan, creo que, dos puntos de vista bastante distintos al respecto. Volviendo al texto de Hechos que acabo de leer, antes quiero echar un vistazo a los versículos que preparan el escenario para este texto, en Hechos capítulo 1. Solo un par de versículos para ilustrar cómo se ha llegado a este momento de Pentecostés. Hechos 1, del 6 al 8. Que los discípulos preguntan a Jesús y dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: No os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pues un spoiler, lo que va a determinar la dirección en la cual vamos, determinará este poder desde arriba, este poder que recibiremos cuando venga el Espíritu Santo. Va a marcar la diferencia. Y simplemente dando otro paseíto por el pasaje que leímos antes, quiero destacar algunos elementos que indicarían la bendición, en este caso, de la unión de lenguas, ¿no? Volviendo al texto del capítulo 2, versículo 1. Estaban todos juntos. El primer reto esta mañana es cómo va nuestro compromiso al juntarnos con la iglesia, a reunirnos con los hermanos, sea domingo o no, y animar a los hermanos en la fe, porque nuestra asistencia es no solo por nuestro bien, sino también anima a los demás. Puede surgir una conversación o simplemente tu presencia al lado de un hermano que te escucha cantar y te anima en el Señor. ¿Cómo va tu compromiso esta mañana con el juntarte con la iglesia, tu asistencia? Estaban todos juntos, dice el texto. Y no solo eso, algunas traducciones pone en el mismo lugar, otros, como aquí la Reina Valera, pone unánimes, o se puede decir de una misma mente. Y como iglesia, ¿cómo va nuestra unidad en pensamiento? ¿Y cómo va nuestra unidad de una misma mente y dirección como iglesia? ¿Lo tenemos claro? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es lo que el Señor está obrando en medio nuestro? Punto número 3. Se les aparecieron lenguas de fuego. Fueron abiertos sus ojos. Sus ojos fueron abiertos. Estamos receptivos esta mañana a la palabra del Señor. Estamos conscientes de lo que Él está haciendo en el mundo, entre esta iglesia. Su obra de redención, su gracia transformadora, es lo que trae a unas personas del otro lado del Atlántico para servir aquí una semana. Personas que nunca habían conocido antes. Y, siguiente punto, se detuvieron estas lenguas sobre cada uno. A hay una responsabilidad, creo que es otro principio protestante gracias a la Reforma, una responsabilidad y privilegio individual de cada uno de los miembros de la Iglesia. Que cada uno como miembros formamos una sola parte del cuerpo de Cristo. Y seguro que lo sabéis, pero un recordatorio, la fe o la espiritualidad del pastor a ti no te vale. La relación con el Señor que tiene tu líder de grupo pequeño o quien sea, simplemente no puedes dar a tu cuenta. Se detuvieron estas lenguas sobre cada uno. Y finalmente, estaban llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Ojalá se pudiera decir lo mismo sobre nosotros como iglesia. Oye, esa iglesia de Nicea, ahí en Añorete, se ve ahí la presencia, están los miembros llenos del Espíritu Santo. Vais a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. O cómo cambiarían la cosa, ¿verdad?, si fuera esta nuestra realidad diaria. Creo que sería un buen punto de partida desearlo. Lo deseamos, lo anhelamos. Y el resultado de este momento tan histórico, tan conocido, seguro que todos estamos muy pues, familiarizados con este pasaje, escucharon cada uno en su propio dialecto y se asombraron. ¿Por qué? Se asombraron porque escucharon las maravillas del Señor. Entonces yo discreparía un pequeño punto, un pequeño matiz de la conclusión de estos dos historiadores. ¿Sabéis la revolución que impulsó el crecimiento de la Iglesia Primitiva? Pues la red de caracteres, sí, la Pax Romana quizás sí, la lengua en común puede ser en parte, pero el Espíritu Santo hizo que cada uno escuchara en su propia lengua las maravillas de Dios. Y cómo no, igual día de hoy, alguna gente se quedó simplemente confusa y otros abiertamente cínicos. Pues eso no ha cambiado, creo yo, en 2000 años. El Señor no tan solo bajó y se humilló a comunicarnos sus verdades en este libro, que llamamos la Biblia, sino que en esta ocasión también se encargó personalmente de asegurar que todos pudieran recibir la verdad de las buenas noticias de Jesucristo, de las maravillas de Dios y la salvación en su propia lengua. Pero en 2022 queda trabajo por hacer. Según las estadísticas de Wycliffe, esta organización de traducción bíblica, del octubre, esta estadística viene de octubre de 2019, una persona en cada cinco del mundo aún no tiene una Biblia en su propia lengua, 2000 años después. Y con 7.353 lenguas en el mundo, aproximadamente, solo 698 tienen una Biblia completa. Es decir, algunos tendrán quizás un Lucas o Hechos, algunos un Nuevo Testamento, pero una Biblia completa, nada más, 698 lenguas, que es una bendición en sí, pero, como digo, queda trabajo por hacer, ¿verdad? Un amigo griego de la Iglesia Ortodoxa que vive en Grecia me ha contado que es típico en las celebraciones de la Pascua, como parte de su lectura bíblica en la Iglesia, parte de su liturgia, leer los pasajes de la Pasión, los pasajes típicos de la Pascua, de Semana Santa, en muchísimos idiomas del mundo. Me mandó un audio por WhatsApp, que él no sabe japonés, pero estaba leyendo un pasaje de un evangelio en japonés sin saber nada. Y aunque no se enterara la iglesia y pierde un poco su función, es verdad, en otro sentido creo que podría llegar a ser un acto bonito que simplemente refleje y recuerda a la iglesia este hecho, que nuestro Dios es el Dios de las naciones, ¿verdad? Y el Logos, la palabra, el verbo, el Hijo de Dios, como manifestación de este deseo por parte de Dios de conectar con las personas. Sin embargo, volviendo al texto anterior, Hechos 1, del 6 al 8, quiero que nos fijemos en la pregunta que hacen los discípulos. Dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A Israel, es decir, nuestro reino. Todavía no lo habían pillado. Limitando el alcance de este reino a Israel, claro, y ellos, pues, supongo que asumirían una posición de poder, de autoridad dentro de lo mismo. No. ¿Qué va? Esto va a ir mucho más allá de lo que vosotros estáis imaginando. Toma un momento esta mañana de reflejar sinceramente. Cuando Dios está haciendo algo mucho, pero mucho, mayúsculas, más grande en el mundo, dedica tu tiempo a construir tu propio reino, tu propia estabilidad, tu propio nombre, fama, gloria. Puede ser con términos no tan altísimos, pero te preocupas más lo tuyo que estar involucrado en lo que está haciendo el Señor. Algo muchísimo más grande de tu mundo pequeño y mi mundo pequeño. O nos da miedo perder nuestra posición social, económica o lo que sea por causa del reino de todas las naciones. Estamos enfocados en nuestro pequeño Israel y restaurar ese reino para tener algo de autoridad ahí, o estamos viendo el horizonte como es la respuesta del Señor aquí. De Jerusalén, sí. Judea, también. Pero después Samaria y hasta el fin de la tierra. Pues a los de la Torre de Babel, segundo ejemplo para ilustrar este propósito del lenguaje humano, pasamos de Hechos capítulo 2 a Génesis capítulo 11. Porque a los de la Torre de Babel, sí, les dio algo de miedo perder su posición social, económica, y estaban dedicando su tiempo preocupándose por su propio reino. Dice el texto así, que está aquí en la pantalla. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El Señor dijo el Señor, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Justo lo que tenían miedo de estar esparcidos sobre la faz de toda la tierra fue el resultado, en una sola lengua. Y esta gente busca construir una ciudad y una torre para su propio nombre, es decir, su fama, su gloria. Y para que esto no falle, pues les incomodan la idea de ser esparcidos, de ser dispersos. Se podría llamar la primera globalización, difusión de literatura en una lengua común, la imprenta, el internet, el inglés. ¿Y cómo van a apañarse esta gente de Babel con esta responsabilidad? ¿Dando la gloria al Señor, hablando las maravillas de Dios o preocupándose por su propio reino? Creo que todos sabemos la respuesta. Irónicamente, con tanta altura de su torre, el Señor desciende. El texto es bastante intencional en este punto. La respuesta al abuso del lenguaje humano, pues confusión y esa tan temida dispersión. Lo que estaban intentando evitar les cayó encima. Y fijaron esta última parte del versículo 9, toda la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y nos debería sonar a Hechos capítulo 2, capítulo 1, perdón, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Como digo, esta vez tristemente no por llevar el mensaje de las maravillas del Salvador, sino para estar dispersos, esparcidos en un silencio confuso. Así que, vuelvo a mi pregunta original, ¿cuál será el resultado de estas revoluciones, se puede decir, tecnológicas, geopolíticas y lingüísticas? Pues no podemos controlar, evidentemente, la dirección de la sociedad en general, aunque podemos vivir como sal y luz, poniendo nuestro grano de arena de influencia. Pero como iglesia, quizás no global ni nacional, sino como iglesia local, hasta dónde vamos, cómo vamos a avanzar y afrontar estos desafíos del futuro, de la generación en la cual vivimos, a crecer, a avanzar tanto, no solo numéricamente, sino en madurez espiritual. Nos sometemos esta mañana a la voluntad de Dios juntos, con una sola mente, una misma mente, llenos del Espíritu Santo, para así disfrutar del reino que Él, no nosotros, Él está construyendo. Y eso en todos los rincones del mundo. Y unirnos con nuestros hermanos americanos, como esta semana pasada, irlandeses, o de donde sea, en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. La humildad que refleja la encarnación del Hijo de Dios implicaría que no va a ser por nuestra ocurrencia, ni sabiduría, ni fuerza, sino, como dice el profeta Zacarías, al gobernador Zorobabel, dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Un momento de transición, otro momento de eso histórico crucial, un punto de inflexión para los israelitas, el imperio neopersa, con el arameo como lengua en común, una vuelta de un exilio traumático, y ahora, pues quizás una cierta estabilidad a reconstruir su ciudad, su templo, su país. Y sigue el versículo 7 de este mismo pasaje. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Una pregunta un poco rara. Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Cuando el pueblo de Dios depende de su espíritu, creo que no me equivoco a decir esto de forma absoluta, cuando el pueblo de Dios depende de su espíritu y no de su propio poder, de su propia fuerza, ni nada del estilo, esto endereza los caminos del Señor y esto allana los obstáculos que puede presentar el futuro. Así que los que dominen el inglés, el español, el mandarín, un poliglota que se puede comunicar con todo el mundo, el lenguaje humano, con la mejor pronunciación, gramática, elocuencia, lo que sea, dice el apóstol Pablo, en cuanto a los dones del Espíritu, por cierto, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Conclusión. Fijamos en el amor de Dios, que sin ninguna necesidad bajó, se humilló hasta un nivel humano para comunicar su verdad, V mayúscula, con nosotros. Y ya la tenemos en este libro. Un Salvador divino, el nombre de Jesucristo. Esta encarnación nos muestra la disponibilidad de Dios por llegar a conocernos justo donde estamos e iniciar una conversación. Tomar la iniciativa a llamarnos a salir de la oscuridad de la vida sin Él, rendirle a Él su gloria y a sus propósitos de nuestra vida, tiempo, fuerzas, relaciones y, sí, es verdad, nuestro hablar. Así que clamemos al Señor esta mañana que nos llene por y de su Espíritu Santo y con el amor que solo el Espíritu puede producir en nosotros. Amén.